Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, son las 11:30, las 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. Aquí estamos en directo desde el estudio central de la cadena COPE en Madrid, una ciudad que sigue profundamente castigada, una comunidad que sigue profundamente castigada por esta tremenda crisis que nos está tocando vivir con el coronavirus. Los datos nos tienen preocupados, asustados, inquietos y sobre todo sin conocer hasta cuándo y hasta dónde vamos a llegar en esta crisis. Y la radio está desempeñando pues el papel que tiene que desempeñar, que es informar, acompañar, entretener y en algunas ocasiones incluso hacer reír, si es posible. Aunque es cierto que cuesta trabajo ponerse a veces delante de un micro con el tono habitual que tiene este programa y tratar de hacer reír a la gente, porque puedes caer incluso en la frivolidad, teniendo en cuenta que hay muchas personas que lo están pasando muy mal. Pero también es cierto que incluso esas personas que lo están pasando muy mal ponen la radio precisamente para eso, para evadirse en un espacio de tiempo. Así que durante 2 horas vamos a charlar de cosas que tocan el deporte o no, porque no hay deporte. De momento no hay deporte, hay muy poquito y ese es el panorama que nos viene en el futuro. Así va a ser el partidazo de COPE en los próximos días. Un programa en el que toda la gente que les ha contado a ustedes lo que pasaba en el mundo del deporte en los últimos años les va a contar a ustedes lo que pasa en el mundo del deporte y en otros mundos en estos días que nos ha tocado vivir y que nos está tocando vivir. Vamos a abrir todos los días, evidentemente, con la última hora de los que en el mundo del deporte caen por coronavirus. Hoy acabamos de conocer que en el Valencia, después de los 5 positivos que hubo en el día de ayer, la plantilla está prácticamente contaminada al 35%. Plantilla y técnicos. Rafa Villarejo, Valencia. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Lo han reconocido en un comunicado hace nada que vamos, que el contagio es casi total, ¿no?
Sí, hace una hora apenas ha salido ese comunicado del Valencia. Te contaba ayer, Hugo, que aparte de los 5 casos que ayer se conocían, todavía había muchas pruebas por conocer, porque en el diagnóstico va a pasar prácticamente todo el club, incluido empleados, pero nos fijamos en el entorno del primer equipo y eso son muchas personas, staff, futbolistas, fisios, utilleros, el propio delegado ayer caía Paco Camarasa. Bien, en ese comunicado dice que informa de nuevos casos positivos de coronavirus COVID-19 en técnicos y jugadores del primer equipo. Todos son casos, dice, asintomáticos y se encuentran en sus domicilios con seguimiento médico y con medidas de aislamiento, realizando con normalidad su plan de trabajo programado. Aquí empieza, Juanma, un poco la reivindicación de lo que hemos venido hablando en las últimas semanas cada vez que hemos hablado del Valencia y de sus viajes a las zonas afectadas por la crisis del coronavirus. Dicen en el comunicado, a pesar de las estrictas medidas adoptadas por el club tras disputar el 19 de febrero de 2020 un partido de UEFA Champions League en Milán, área confirmada de alto riesgo por las autoridades italianas días después, distanciando la plantilla del entorno laboral y del público en general, los últimos resultados demuestran que la exposición inherente a los partidos ha provocado, lo que decías, en torno a 35% de casos positivos. Nada es por casualidad, yo ese es mi estado de WhatsApp, no quiero jugar a médicos, pero el Valencia jugó en Milán cuando comenzó la crisis del coronavirus en Italia y la zona de Lombardía era la más afectada. Unos días más tarde jugó en Vitoria cuando empezaba la crisis en España y allí estaba uno de los primeros focos de infección de nuestro país. Unos días más tarde el partido del Atalanta en Mestalla. Ya sé que es jugar a todo lo pasado, insisto, Dios me libre de jugar a médico, pero el Valencia había comprado muchas papeletas, a pesar de que, fíjate, el otro día Anil Murti, el presidente, se felicitaba de haber sido el club con más precavido, sin duda, que había tomado las primeras medidas restrictivas, principalmente con la prensa, sobre todo después de que el compañero Quique Mateu diera positivo. A partir de ahí se cerraron los entrenamientos, las ruedas de prensa, las zonas mixtas. Bueno, insisto, ahí saltó la alarma, seguramente de puertas para afuera, pero quizá el virus ya estaba dentro.
Pero para que vean las burradas que hemos hecho, ¿eh? El Valencia tomó estas medidas que, vistas en el tiempo, fueron absolutamente coherentes. Y en la misma ciudad en la que el Valencia tomaba esas medidas había miles de personas en las mascletas y en la fiesta y en las fallas y todo eso. Tardaron y tardamos en darnos cuenta de la importancia, pero incluso dentro de una misma ciudad donde había un club que ya había tomado esas medidas. Mientras tanto, en la calle, miles y miles de personas. Gracias, Rafa. Un abrazo.
Buenas noches.
Adiós. Hay uno de los fallecidos en el día de hoy que toca el mundo del deporte y además se convierte en el fallecido más joven de cuantos se han producido en España. Solo 21 años. Un entrenador infantil de Málaga. Una noticia tremenda. Emilio Guerrero, Málaga, ¿qué tal? Muy buenas.
Juanma, ¿qué tal? Saludos y sí, buenas noches.
¿Existe la crueldad de esta forma de dar datos? De decir, con patologías previas. Vale, ¿y qué? ¿Patologías previas quiere decir que le había llegado su hora? Pues no, evidentemente no. Se lo ha llevado el coronavirus. Otra cosa es que ¿qué era lo que tenía?
Francis García es entrenador de solo 21 años. Como tú bien dices, dirige a un equipo de fútbol base de aquí de Málaga, el Atlético Portada Alta. El viernes, en teoría, ingresaba por un fuerte resfriado. Le hicieron prueba, le detectaron que era neumonía. Le siguieron haciendo más pruebas, le detectaron que tenía una leucemia y en las últimas pruebas que le hicieron tenía el famoso COVID-19, el coronavirus. En la tarde del domingo por la tarde, valga la redundancia, el joven con tan solo 21 años fallecía, ha dejado una gran conmoción en el fútbol malagueño. Tras ha sido la conmoción, Juanma, tú decías al principio que es el fallecido más joven de España por este fatídico coronavirus, que las autoridades sanitarias de Andalucía han tratado de rebajar la alarma provocada por este fallecimiento y explican que si no hubiera tenido estas patologías previa que estábamos hablando la noche de hoy, pues el coronavirus no hubiera acabado con su vida. De hecho, en algunos informes que hay, no consideran a Francis García como fallecido por coronavirus, según los últimos informes de la Consejería de Sanidad.
Perfecto. Gracias, Emilio. Un abrazo.
Buenas noches.
Ese es el peligro que corremos todos, ¿no? El pasarle el virus, los que creemos que estamos sanos, pasarle el virus a gente que realmente puede tener unas consecuencias fatales, tenga la edad que tenga. De ahí la importancia lo de yo me quedo en casa. De eso se trata. Yo me quedo en casa y no me cruzo con nadie. Y si tengo que ir al trabajo, como es nuestro caso, pues nada, del garaje de casa al garaje de la radio. Y del garaje de la radio a la mesa de la radio, sin saludar a nadie, sin acercarte a nadie, y a este micrófono para hablarles a todos ustedes mientras podamos. Porque esa es otra, la incertidumbre de saber qué es lo que va a ocurrir mañana cuando encendamos el teléfono o cuando nos despertemos, cuál va a ser la noticia de apertura en los informativos. Hay muchas cosas de coronavirus que les vamos a ir contando del mundo del deporte, porque hay cancelaciones, bueno, o sea, pero un montón, o sea, Bartomeu ha escrito una carta, ha hablado Quique Setién, tenemos a Quique Setién, entrenador del Fútbol Club Barcelona, se ha dirigido así a los seguidores del fútbol.
Hola, aquí estoy sentado en el sofá de casa cuando me hubiera encantado haber podido ir a trabajar o a entrenar como cada día. Ahora tenemos unas recomendaciones que cumplir que nos obligan a ser responsables. Piensa en el riesgo que supone para muchas personas, para ti mismo y para todos los demás. Así que quédate en casa.
Esto es lo que decía Quique Setién. Por cierto, hoy se han suspendido los entrenamientos del Athletic, Real Sociedad, Eibar y Villarreal. Han hecho oficial la suspensión de estos entrenamientos. Tenían previsto entrenar esta semana, lo cual también me sorprende. Que tuvieran previsto entrenar esta semana con la situación en la que estamos en pleno estado de alarma. La Bundesliga está suspendida hasta el 2 de abril. Bueno, hay una noticia que es que el dueño del Hoffenheim está elaborando una vacuna contra el coronavirus. Se llama Hopp, además el dueño del Hoffenheim es el máximo accionista de una farmacéutica y en declaraciones a una cadena de televisión o a una web alemana ha dicho que cree que la vacuna debería poder usarse en otoño. Pues ojalá, aunque eso tendría que llegar cuanto antes. Y bueno, que hay muchas, muchas medidas con el coronavirus que les vamos a ir contando en este partidazo especial. Pero luego estamos en la previa de una jornada importantísima porque mañana hay una reunión del Comité Ejecutivo de UEFA que puede marcar y que puede aclarar definitivamente lo que va a pasar con la Eurocopa, con la Champions, con la Europa League y, por tanto, con los campeonatos nacionales también, que están esperando muchas noticias. Así que voy a saludar a Alcalá. Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
Está Fouto también. ¿Qué tal, Fouto?
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Y está Arancha Rodríguez. ¿Qué tal, Arancha?
Hola, buenas noches, Juanma.
Abrimos con esta información, Arancha. La reunión del Comité Ejecutivo de UEFA, ¿cuándo, cómo y dónde es?
Bueno, pues va a ser a primera hora de la mañana, desde las 10 más o menos, van a empezar esas videollamadas, porque como tú has dicho al principio, va a ser de forma telemática. Es decir, todos los miembros de las asociaciones, las 55 que forman la UEFA, se van a ir conectando en un panel y Alexander Ceferín, el presidente de la UEFA, va a contactar con todos. A su lado, me imagino que estará o cerca, cubriendo la distancia de seguridad, Giorgio Marchetti, que es una persona clave en este momento, que es el director de competiciones de la UEFA. Además, Juanma, conviene decir que van a estar todos los agentes del fútbol, porque por ejemplo va a haber representación de la ECA, no me han confirmado quién será el representante, pero entiendo que su presidente Agnelli, el presidente además de la Juventus de Turín, y también van a estar los representantes de los futbolistas, en este caso representados por la FIFPro, así que se quiere que sea algo global, algo en el que todo el mundo que tiene algo que decir en el fútbol se sienta representado y tenga la posibilidad de también exponer las ideas o completar las que va a ofrecer la UEFA. Ahora, Juanma, yo entiendo que todos queremos soluciones y todos queremos saber lo que va a pasar con las competiciones, pero también me dicen desde UEFA que tengamos paciencia, que estamos ante un escenario único, ante una situación absolutamente novedosa y extraordinaria, y que por eso las medidas que se tienen que tomar son extraordinarias. La UEFA, me hablan de un montón de escenarios que tienen encima de la mesa, pero todos están supeditados a la alerta sanitaria. Es decir, mientras que exista la alerta sanitaria en la mayoría de los países miembros de la UEFA, es decir, de los europeos, el fútbol no volverá a jugarse. O sea, están muy concienciados y sobre todo Ceferín, que ha demostrado en este tiempo que lleva siendo presidente de la UEFA que se preocupa por muchas cosas y sobre todo, por ejemplo, en este caso, por la salud de los futbolistas, de los aficionados, de la gente del fútbol, va a priorizar la alerta sanitaria. Y luego, a partir de ahí, lo que me dicen es que se plantea absolutamente todo. Escenario 1, por ejemplo, posponer la Euro un año. En este escenario se tendría que negociar con FIFA, porque como ya contábamos el otro día, el año que viene hay un Mundial de Clubes de la FIFA. Pero es que además la UEFA también tiene su competición el año que viene, porque tiene un europeo femenino en Inglaterra. Con lo cual tendrían que intentar no solaparse las fechas. O sea, ese es un escenario de los que se maneja. Otras voces hablaban de poder disputar la Euro en noviembre y diciembre. Es otra posibilidad que también se plantea. Se
han muy pocas opciones, digo, muy pocas
esa,
opciones.
Esa es la que menos opciones la que menos, tiene.
Bueno, eso es la idea de alguien que no va a prosperar.
Sí, pero bueno, que te quiero decir que se van a manejar todas y se van a exponer todas. Y luego, por ejemplo, se van a priorizar competiciones, evidentemente. A nadie le escapa que la gran competición de la UEFA, todos pensamos que es la Champions League. Con lo cual, se priorizarán ese tipo de competiciones, aunque también en el caso de la Champions se barajan varios escenarios. Por ejemplo, que se pueda jugar toda la competición a partido único. Es decir, que se concluyan los que quedan por jugarse, que nos han disputado.
Son dos partidos de octavos de final vuelta. Cuatro. Dos de martes y dos de miércoles. Cuatro de octavos de final, los cuatro de cuartos de final, las dos semifinales y la final.
Exacto. Y, por ejemplo, se plantea, si no hay fechas, que eso pudiera hacerse en un formato, digamos, tipo Final Four. Un fin de semana largo en la sede de la final, que es Estambul, que por ejemplo Turquía es uno de los países menos afectados en este punto por el coronavirus. Pero ya te digo, es solo una de las posibilidades que está encima de la mesa.
Perdona, Arancha, Alcalá, en la federación creen que la posibilidad que va hacia adelante es la de UEFA 2021, ¿no? O sea, Eurocopa 2021.
Hay que tener en cuenta que el presidente de la Federación Española es un hombre muy importante, es vicepresidente de la UEFA y ha estado en contacto casi casi diario y permanente con Ceferín. A mí fuentes que estoy consultando y que no habían respondido durante toda la tarde y que, curiosamente, como está todo el mundo en casa escuchando, responden ahora al teléfono. A la pregunta exacta de si tú fueras periodista de radio y te preguntaran en tu programa qué va a pasar mañana con la Eurocopa, ¿qué dirías? He preguntado a una persona. Y esa persona me responde ahora diciendo que la Eurocopa se va al verano 2021. Y es una persona muy importante de UEFA, ¿eh? Así que a lo mejor podemos empezar a encaminar. Yo creo que hay, de todas formas, como decía Arancha, Juanma, va a haber un problemilla o un problemón. Es que la FIFA también tiene contratos de televisión y también ha vendido derechos de partidos, y desde el 4 de junio hasta el... No, desde el 14 de junio hasta el 7 de julio del año 2021 hay un mundialito, primera edición, un mundial a lo grande que quieren vender como si fuera no sé qué y tal, y eso está vendido. Entonces, si la Eurocopa va al verano 2021, yo no sé cómo van a casar en el mismo verano Eurocopa de Naciones y mundialito de la FIFA.
Y Eurocopa femenina. Alcalá, que eso, la Eurocopa femenina empieza el 7 de julio,
en todo caso,
acaba el Mundial de Clubes.
Lo que quiero abordar es que una fuente muy importante de la UEFA nos dice que apostemos porque la Eurocopa va al verano 2021.
Y luego, además, Juanma, perdona que insista y que añada información a lo que está contando Alcalá, es que ya hay muchas federaciones que le han hecho llegar a la UEFA la idea de que quieren acabar sus campeonatos y que, por favor, se plantee la posibilidad de jugar más allá del 30 de junio. Que esto también implica que, por ejemplo, la Champions del año que viene debería empezar en el mes de julio, por ejemplo, que el 30 de junio hay jugadores que han acabado sus contratos, que el 30 de junio hay jugadores que han acabado cesiones, con lo cual hay muchas posibilidades sobre la mesa. Y, por ejemplo, hoy el presidente de la Federación Italiana ha dicho que el límite para poder jugar el campeonato es comenzar el 9 de mayo.
9 de mayo como límite, para terminar el
campeonato italiano, vale. Por ejemplo.
Ha hablado Tebas hoy, ayer lo hacía en tiempo de juego con Paco, hoy ha hablado con los compañeros de Deportes 4, justo a la salida de la sede de la Liga en Madrid, allí ha ido a trabajar Javier Tebas, ha comparecido, ha insistido en lo que dijo en tiempo de juego, que la Liga se va a terminar.
Vamos a terminar la temporada, esos son plazos que estamos trabajando en hipótesis de cuándo se puede empezar la competición, si es en abril, en mayo. Nosotros estamos trabajando para que la competición termine y yo estoy convencido que va a terminar. Nosotros ya vemos la experiencia de otros países, incluso de China, que ya empiezan este fin de semana con los eventos deportivos. Confiamos en que va a ser menos incluso que en China, por lo tanto es lo que estamos trabajando. No, pero no hablamos con más hipótesis, yo creo que queda mucho tiempo por delante y que hay tiempo para que haga la competición. Lo que queremos hacerlo coordinadamente con todas las ligas y la UEFA, porque aquí hay que defender todo el ecosistema del fútbol, no solo la Liga Española, hay que defender a la Champions, hay que defender todas las ligas, porque es un problema común de toda Europa, ¿no?, el que tenemos ahora.
Esto es lo que ha dicho Tebas. Quedan 11 partidos, Fouto, de Liga. O sea que si hubiera una solución express, Tebas necesitaría al menos 5 semanas para jugar 11 partidos, más o menos, teniendo en cuenta que podría jugar miércoles-domingo, se supone, ¿no?
Bueno, ha habido esta mañana comisión delegada de la Liga, Juanma, esas declaraciones que acabas de escuchar, era Javier Tebas saliendo de la sede de la Liga porque el resto estaban de manera telemática, Miguel Ángel Gil Marín, vicepresidente de la Liga, además de los representantes de los clubes de primera y segunda división. Noticias de esa comisión delegada, en la que ya evidentemente se daba por hecho que la Eurocopa se va a aplazar, que Tebas ha vuelto a repetir que el único escenario en el que trabaja la Liga es en que termine la Liga. El plan ideado, como tú decías, Juanma, es que terminen disputándose las 11 jornadas que restan en primera y las 11 de segunda más los play-offs de ascenso a primera. Es decir, que no se ha planteado en esa comisión delegada en ningún momento un cambio de formato para esta recta final. Insisto, que se termine jugándose todas las jornadas que restan. El escenario más optimista, hablando de fechas, finales de abril. Desde finales de abril, fin de semana 25-26 de abril, al 28 de junio hay 19 fechas libres, contando los miércoles y los domingos, y quedan 11 jornadas.
Perdón, ¿desde cuándo?
Desde el fin de semana del 25-26 de abril al 27-28 de junio habría 19 fechas libres.
Pero escucha, que es que 25-26 de abril es ser muy, muy optimista, ¿eh?
Bueno, eso es lo que han manejado en el escenario más optimista.
En el más optimista.
Claro, pero si tú vas metiéndote más en mayo, sigues todavía teniendo fechas. Incluso se ha barajado la opción de pasarte del mes de junio y de poder irte incluso
hasta el 10 de julio.
Dos semanas más de julio, sí. Pero eso va a depender, el poderte pasar, de lo que se hable en la reunión de mañana.
No, y de los contratos, los contratos de los jugadores, evidentemente, que decía Arantxa.
Todo este escenario a puerta cerrada. Todo este escenario, ni que decir, tiene que ir a puerta cerrada, porque la información que maneja la Liga, ya lo acabas de escuchar en Javier Tebas, es que vamos a volver a la normalidad antes que China. Y con este escenario, Juanma, de perder 700 millones de euros, pasarías solo, entre comillas, a perder 150 millones de euros. Es decir, que salvarías los derechos de televisión y palmarías los derechos de taquilla y abonos, que son algo más de 150 millones de euros.
Vale. Arantxa, mañana nos cuentas, estaremos pendientes de la reunión a lo largo del día.
Iba a añadir a lo que dice Fouto, ¿sí?, que hay otras maneras de acabar la liga. Por ejemplo, se plantean playoffs y reducir las jornadas.
Sí, pero acaba de
Arantxa, eso no se ha
de decir Fouto que precisamente eso es
lo que
se descarta.
Pero que digo que Europa, sí, que UEFA también puede recomendar cómo acabar esas competiciones para que se pueda jugar, por ejemplo, los campeonatos ligueros y también alternar con la Champions.
Sí,
es
pero
lo que, es lo que yo, una, o sea, que yo sé lo que tú has dicho y entiendo lo que dice Tebas, pero que a lo mejor ante una situación anómala, extraordinaria y en el que todo el mundo tiene que aportar su granito de arena, a lo mejor hay que escuchar otras posibilidades.
Sí.
Simplemente lo que digo en función de lo que pasa. Porque
sí, pero aclarar una cosa
UEFA,
muy...
Me dicen desde UEFA que dices 25 de abril, pero la UEFA me dice, pregúntale tú a un club, después de tener a sus futbolistas que van a estar parados por lo menos 30 días, ¿cuánto necesita para volver a competir?
Bueno, pero estarán todos igual.
Claro, pero no. Necesitas tiempo, todos,
sí,
y el mismo tiempo.
Sí,
decir,
sí.
Todos.
Gracias, Arantxa, un beso.
Nada, hasta mañana, un beso.
Adiós. Fouto, ¿te quedas por aquí?
Sí, sí, por aquí sigo.
Alcalá, ¿te quedas por aquí?
Sí, casi mejor.
Porque hay... Sí, casi mejor, porque...
No, porque... No sé. Está muy bien la información de Fouto. Yo sé que Fouto... maneja muy bien la información.
Hoy
de la
has
liga,
dicho a las tres
pero...
que es Disneylandia.
No.
Sí.
Digo que...
¿Te has escuchado?
Sí, que hay gente que...
Que vive en Disneylandia.
Sí, yo creo que Tebas vive en Disneylandia.
Bueno, Tebas lo que sí está tratando es de que su producto todavía no eche el cierre.
Primero, o sea, me sorprende mucho...
Está defendiendo.
Un inciso, la reunión de esta
mucho...
mañana...
Bueno, por cierto...
La reunión de Disneylandia eran Javier Tebas, Miguel Ángel Gil, Real Madrid, Barça, Betis, Levante, Valencia, Villarreal, sí, Depor, Cádiz, Las Palmas, Alcorcón, Lugo y Almería.
Sí. Disneylandia.
Sí, que todos... Sí.
Disneylandia.
Sí, sí. Bueno, mira... Uno es Pluto, otro es Mickey Mouse, otro es...
Bueno, una cosa, para que os hagáis una idea, por ejemplo, la Liga de Baloncesto, la ACB, Pilar Casado, ¿qué decisión ha tomado?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Pues la decisión que ha tomado es, primero, una suspensión temporal de la Liga hasta el día 24 de abril.
24 de abril. Ya hablan de 24 de abril, no de esto de dos semanas y tal. Ya son realistas
no,
y dicen
no.
24 de abril.
No, primero se cancelaron las jornadas 24 y 25, la 24 era la de este pasado fin de semana, la del 25 se tenía que jugar en 6 días y ahora hablamos de 6 semanas de competición, en total son 7 jornadas de la Liga Endesa y a partir de entonces la voluntad de los clubes es la de reanudar la competición en la medida y tiempos que la situación lo permitiera, pero evidentemente se abren una serie de escenarios económicos para los distintos clubes. Los hay partidarios de que se cancelara ya y pensar en trabajar para la temporada que viene, y si el calendario en fútbol es complicado, imaginaos el de baloncesto, el 12 de junio, salvo que el Comité Olímpico Internacional cancele los Juegos, el 12 de junio tendrían que terminar sí o sí todas las ligas nacionales, la Liga ACB también, porque a día de hoy siguen en pie los torneos preolímpicos del 23 al 28 de junio, con lo cual el escenario más optimista es a partir del 24 de abril.
Vale, pues nos vas contando. Un beso, Pilar.
Un beso.
Hasta luego. Tenemos un gran equipo de comentaristas esta noche en el partidazo, porque claro, es que además están todos en casa. Bueno, Joseba está aquí al lado. Hola, Joseba, muy
¿qué
buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Tomás Guas, hola, Tomás.
Queridos, ¿qué tal?
Ciro López, ¿qué tal, Ciro?
Muy buenas.
¿Cómo lo llevas, Ciro?
Bueno, yo bien. Mi mujer un poco pachucha, con fiebre, con tos, ha venido el médico de urgencia. Bueno, vamos a esperar. A ver.
Ostras.
Porque, bueno.
Entonces tú no vas a poder salir a nada.
Yo no salgo, salgo lo imprescindible. Bueno, ayer salí para comprar y hoy no he salido en todo el día.
Pero
me intentaré llevar, si salgo para comprar, porque alguien tendrá que comprar, tendré que llevar.
¿Pero tiene síntomas de, le falta aire, tos seca y todo eso?
Tiene tos. El problema de ella es que además tiene un problema de asma y entonces ya sabes que eso siempre puede ser un poquito más de riesgo, ¿no?
Para los asmáticos,
claro,
fatal
por eso te digo.
El virus.
Entonces, ha venido la médico y dice que puede ser una faringitis más aguda que bueno, pero claro, no le hacen pruebas.
¿Cómo ha entrado la médico en casa? Con
antifaz.
¿Con mascarilla?
Con mascarilla y con guantes, sí.
Y con guantes, sí, vale, sí. Vale.
Mónica, no, bueno,
vale,
bueno,
pues ánimo, oye,
que
poco a poco, pero sí, vamos, sí, que sabe que le quedan 2 semanas en casa
está
mínimo.
Claro, está claro.
Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Tú qué tal?
Bien, nada, suelo tener faringitis por esta época, alérgica, pero sin más.
Ah, o sea, ¿tienes faringitis?
Bueno, tengo dolor de garganta, pero hace ya unos días, pero que es, suelo sufrir bastante de la garganta, pero ni fiebre, ni nada más, ni malestar,
vale,
ni nada, respiro perfectamente, no hay ningún problema.
Hay que tener en cuenta que con este subidón de temperaturas que hemos tenido, las alergias se han adelantado mucho en el tiempo.
Claro.
Y eso ha provocado que mucha gente tenga síntomas alérgicos que se puedan confundir con el de coronavirus.
Exacto.
Por ejemplo, un servidor.
No sé qué es lo próximo que nos va a pasar, porque el fin de semana, el viernes o el sábado, estábamos a 26 grados.
Ah.
27 grados en Madrid.
Y hoy ha nevado.
Hoy ha nevado. En la
y mañana vuelven a subir las temperaturas.
Y mañana vuelven a subir. O sea, realmente me empiezas a pensar que todo lo que está pasando es como un mal sueño. O sea, dices, sí. ¿pero qué está pasando?
Menos para las arizónicas y los ácaros y los olivos, que ahora están en... Bueno, gracias a que hoy ha llovido en Madrid y en mucha parte de España, baja un poco ahora la intensidad de las alergias. Pero claro, es que los brotes de alergias se han adelantado muchísimo en el tiempo, casi 2 meses. O sea, que se ha juntado prácticamente todo.
Roberto Palomar, ¿qué tal, Roberto? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú cómo vas?
Bien, porque como yo he estado en la redacción, pues todavía no siento esos efectos del confinamiento. Son casi días normales todavía, ¿no? Porque claro, tienes gente en casa que sí que lo va notando. Y bueno, ahí andamos, tripulando la situación.
¿Sí? ¿Gente en casa que empieza a caer?
No empieza a caer, pero empiezan a estar...
Ah, vale. Vale. Es el otro virus que hay, que es el virus de estar en casa todos juntos.
Pues, ¿y sí, eso porque... que tú sales a correr los domingos?
Bueno, has hecho un artículo muy duro, ¿eh? Luego lo...
No, ya está muy bien.
Luego lo contamos, muy luego bien, lo contamos. Bien, no, ¿eh? Sí, sí. Senabre, Barcelona, muy buenas.
Muy buenas a todos.
¿Tú cómo lo llevas?
Yo muy bien. La verdad es que no me quejo. No, a mí me encanta estar en casa y ahora no tengo ningún síntoma ni ningún problema. Yo muy bien, preocupado por los demás, preocupado por la gente que puede contagiarse, la gente que tiene problemas, pero por lo que es por mí mismo, encantado.
Vale. Se te ve incluso feliz en esta situación.
Hombre, feliz no.
No, digo asocialmente, digo que no echas de menos.
No, hombre, es que, a ver, has presentado a 25 tertulianos y todos tienen algo. Sí. Claro, cuando veo que yo no tengo nada, la verdad, pues sí, me voy feliz. Sí. Sinceramente estoy feliz.
La verdad que sí.
Eso es lo que tú no sabes, si tienes algo, ¿no?
Bueno, claro.
Bueno, pero si es asintomático y está solo y no se lo pasa a nadie, pues oye, pues que lo lleve con calma.
Wilson y yo estamos bien.
Mensajes de los oyentes. Sigue el partidazo. Cadena COPE en directo, Alberto Arau.
Que llegan como siempre y además a montones, Juanma, al 637-230010, que ese es nuestro WhatsApp, y también al Twitter y al Instagram del partidazo. Dice, por ejemplo, Raúl: gracias a la UEFA por obligar al Valencia a jugar el partido de Milán. No hay dinero para pagar esa temeridad. Juanfran comenta: gracias, Juanma, por decir que alguien que muera con patologías previas no le quita importancia al coronavirus. Hay muchas personas susceptibles al coronavirus que si no lo cogieran llevarían una vida completamente normal. Descanse en paz. Buenas noches, dice otro. Lo primero, agradeceros el tono positivo en estos momentos. Planteo una alternativa para la Liga. En caso de no poder finalizarla, que no se ha oído aún, se da por finalizada la Liga sin ascensos ni descensos y se mantiene la diferencia de puntos actual para la siguiente. No contentará a todos, claro está, pero cada equipo verá de alguna manera recompensado su esfuerzo de esta temporada. Un abrazo de un sportinguista. Marce dice: hola, vivo en Gijón y me gustaría que desde el programa se felicite a la comunidad china que vive en España. Ayer vi cómo llevaban mascarillas a un hospital en Madrid.
¿Es
y
verdad?
Lo mismo ha sucedido aquí en Gijón.
Sí, sí.
Lleva una comisaría en Madrid.
Sí, en el centro de salud del Llano han llevado mascarillas. Un abrazo para esa comunidad por su disciplina y sobre todo por su solidaridad.
Sí, señor.
Y dice otro oyente: ahora más que nunca, gracias por alegrarme las noches en la gasolinera. Es bueno que no todo cambie y por suerte a las 11:30 vosotros seguís siempre estando aquí. Y quiero que escuches otro testimonio.
Hola, amigos del partidazo. Pues nada, hoy nos han confirmado a mi mujer, que es enfermera, y a mí, que somos positivos en coronavirus. Y nada, llevamos varios días aquí en casa delicados. Y después de esta confirmación, pues nada, nos quedan otros mínimo 14 días sin poder salir a por el pan. Quería daros las gracias por acompañarnos, porque la gente que estamos malillos, pues la verdad es que nos hacéis mucha compañía, y más el partidazo, que para mí es el mejor programa deportivo que hay. Muchas gracias, amigos.
Pues mucho ánimo, ¿eh? Mucho ánimo. Estas semanas ahí estaremos acompañándote, y si caemos nosotros, pues siempre hay alternativa. O sea, yo ya lo estoy diciendo.
Alcalá no cae ni vamos.
No. Aquí hay gente que
otro,
si el virus entra
estar en casa.
Yo te digo una cosa, que si el virus entra en el cuerpo de alguno de nosotros, sale huyendo. Pero ya te lo digo. Es imposible. Perece, ¿verdad, Guas?
El mío, hombre, sería... vamos, pero es caos técnico el primer asalto.
En el tuyo, por ejemplo,
entra en mi cuerpo, ¿qué pasa?
En tu cuerpo no sé, en tu cabeza, si entra en tu cabeza, sale disparado, vamos, ya te lo digo yo.
No,
porque
por
en tu cabeza debes... lo que habrá dentro de esa cabeza, Dios mío.
Sí. Y
aparte la temperatura que debes tener ahí debe estar hirviendo eso. O sea...
Estoy como las pistolas del coyote.
Sí.
Si te dieras un poco de alcohol, Alcalá, igual...
Bueno, Alcalá no lleva el gel de manos.
No, yo
lleva
un
bote de alcohol.
Tiene
las manos quemadas directamente.
Sí, tal cual. O sea,
realmente tiene las manos en carne viva.
Sí, en carne viva.
Es Heidi.
Sí, es que es una cosa de locos. Mensaje importante. Gemma Santos, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Muy buenas a todos. Mensaje súper importante de parte de Orange. Vamos a contar en el partido a todos nuestros oyentes todo lo que trae su nueva tarifa. La nueva tarifa de Orange es sin límites, de verdad, sin límites de datos, sin límite para ver tus contenidos y a máxima velocidad. Y encima ahora además tiene un precio increíble para ti. Mira, Netflix, fibra y datos ilimitados en tu móvil por 39,50 euros durante 3 meses. Sí, has escuchado bien, 39,50 euros. Llama gratis al 1414 o infórmate de las condiciones en orange.es, porque con Orange ya sabes que la fiesta no se acaba nunca. Apúntatelo, orange.es.